Okay. Vamos a orar y después abriremos la Biblia y estudiaremos. Dios, gracias por ese día. Gracias por ser bueno con nosotros. Gracias, Dios, porque tú has dicho que has hablado en este libro y que hoy día sigues hablando cuando leemos este libro. Entonces, te rogamos, Dios, que esta noche podamos escuchar tu voz por medio de tu palabra. Que me ayudes a explicar, pero que tú hables a través de tu palabra hoy. En tu nombre oramos. Amén. Okay, para empezar, busquen Lucas 9. Ya lo tienen de memoria, ¿va? Si no, un par de semanas más. Estamos contestando la pregunta. Entonces, a contestar la pregunta. ¿Qué significa seguir a Cristo? Y esa es una buena pregunta que hacer y es bueno para nosotros buscar la respuesta a esa pregunta. Porque si nosotros queremos, si tú profesas ser cristiano o si tú estás interesado en conocer a Dios, si no hacemos la pregunta cuál fue la verdadera llamada de Jesús, corremos el peligro de llegar al final de la vida pensando que hemos vivido en pos de Jesús y cuando en realidad no hemos estado siguiendo a Él de la forma que Él pedía. Entonces, estamos haciendo la pregunta, ¿qué significa seguir a Jesús? ¿Cuál fue la llamada de Jesús? Y lo que vimos al principio es que seguir a Jesús no significa ser una buena persona que va a una iglesia cada semana. Significa mucho más que eso. Significa, en la definición que hicimos de Lucas 9 y otros pasajes, es seguir a Jesús significa dar tu vida para cambiar el mundo con Él. Dar la vida para cambiar el mundo con Él. Leemos Lucas 9:23. Jesús está hablando y dice, y a todos les decía, si alguien quiere seguirme, entonces Él va a dar la definición, ¿qué significa seguirlo? Si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida por causa de mí, ese la salvará. Quiere decir que la llamada de Jesús es perder la vida, dar toda la vida para vivir una vida que cambie la vida de otras personas, para cambiar el mundo, para las personas que están lejos de Dios. Entonces hicimos la pregunta, okay, en términos prácticos, ¿qué significa eso? ¿Cómo seguimos a Cristo con nuestro tiempo, con nuestro dinero, con nuestras amistades? ¿Cómo seguimos a Cristo en términos prácticos? Si seguir a Cristo es más que ser una buena persona que llega a la iglesia, si es perder la vida, ¿qué significa eso en términos, bueno, cuando salimos de aquí hoy y vivimos el resto de la semana mañana, ¿qué significa seguir a Cristo? Dar la vida por seguir a Cristo. Y lo que vimos es el principio que, busque Romanos 12, que Pablo dice en Romanos 12, acerca de toda nuestra vida, que seguir a Cristo significa dar todo a Él. Decir, todo lo que tengo es tuyo. Por lo tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, por lo que Dios ha hecho, que presenten su todo lo que eres como sacrificio vivo y santo, aceptable, agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Todo, dice, Dios quiere todo. Entonces vimos, primero hicimos la pregunta, ¿qué significa para nuestro tiempo? Y lo que vimos es que Jesús dice, ok, me representas a la gente alrededor de ti todo el tiempo. No eres un cristiano los domingos y el resto de la semana un trabajador y un estudiante, alguien que juega deportes, alguien que juega, todo el tiempo me representas. Y después Jesús dijo, hicimos la pregunta la semana pasada, okay, ¿qué significa para nuestro dinero? Y lo que vimos es que no significa necesariamente dar mucho dinero a una iglesia, pero significa abrir la mano y decir, Jesús, lo que tengo es tuyo. Y los seguidores de Jesús pierden su vida por ser radicalmente generosos, principalmente con otras personas. Y hoy quiero hacer la pregunta práctica, ok, ¿qué significa que seguir a Jesús de verdad, dar mi vida y cambiar el mundo con Jesús en términos de mis amistades? Y cuando digo amistad, quiero decir toda la gente en la vida. desde mi pareja, mis papás, mis hijos, la gente que juega en el equipo conmigo, la gente que va a la escuela conmigo, la gente que trabaja conmigo, las personas que veo en el supermercado, ve la misma persona siempre en el supermercado cuando vas allí cada semana, la misma persona. Okay. ¿Cómo sirvo a Dios con mis amistades? ¿Qué significa perder la vida en cuanto a mis amistades, en cuanto a las personas que están en mi vida, con mis vecinos y con la gente en mi vida? ¿Cómo seguimos a Cristo? ¿Cómo representamos a Cristo a las personas que Dios ha puesto en nuestra vida? Y a principio, solo decir que hoy vamos a hablar de qué significa seguir a Jesús en términos de las personas, la gente en nuestra vida. La primera pregunta que me viene a la mente, a mí, no sé tú, es... Entonces, ¿qué significa? ¿Vamos a ver hoy que tenemos que ser raros? ¿Que tenemos que ser de esos cristianos que siempre están tratando a la fuerza de meter a Jesús en cada conversación? ¿Que en vez de dar una propina, dan un folleto en el restaurante? Que eso no es un buen ejemplo, no representa bien a Jesús. De esas personas que no importa por dónde empiece la plática, de repente ya tienen su Biblia abierta y yo solo quería hablar de la pelea anoche. No. Y de esas personas que tocan puertas, y no es malo, pero yo no lo puedo hacer, de que tocan puertas de gente que no conocen y tenemos que, porque la verdad para la mayoría de nosotros, y yo me incluyo, y yo puedo hablar aquí enfrente y no me da nervios. ¿Sabe qué me da nervios? Sentir que tengo que ir a hablar con alguien que no conozco, tocar la puerta de alguien que no conozco. Sentir presión que tengo que meter a Jesús a la fuerza en una plática con alguien. Que no soy un buen cristiano si estamos platicando y no terminamos por hablar de Jesús y tal vez convertirte y vamos a bautizarte. Me cuesta hacer eso. Y entonces lo que muchas veces nosotros sentimos por pensar que así es el evangelismo, así es la forma de representar a Cristo a las personas alrededor de nosotros, que tenemos o ser raros o tenemos que vivir con la culpa de sentir que deberíamos estar haciendo mucho más de lo que estamos haciendo. Si yo fuera un buen cristiano, yo saldría los sábados y tocaría puertas, pero no soy un buen cristiano. Y vivimos con la culpa de no poder hacer esas cosas. Y entonces voy a hablar de cómo representar a Cristo a la gente en nuestra vida. Podrías pensar, ok, me va a decir cosas, que tengo que hacer cosas que yo sé de buena primera es que no voy a poder hacer con la gente en mi vida. Y no lo voy a poder hacer. Y voy a sentir culpa por no hacerlo. Entonces hoy, gracias a Dios que viene la iglesia, porque hoy... Me va a cargar con más culpa por hacer cosas, no hacer cosas que no puedo hacer. La verdad, lo que veremos hoy en el ejemplo de Jesús, no tenemos que ser raros para representar a Cristo a las personas en nuestra vida, para seguir a Jesús en términos de las amistades, las personas, las relaciones y las amistades que tenemos en nuestra vida. No tenemos que ser raros. Lo digo porque lo que Jesús hacía, Él formaba amistades y relaciones con la persona naturalmente. Y a través de esas amistades que ocurrían naturalmente en la vida, Él transmitía la buena noticia de la salvación y el reino de Dios. Y no era raro. Por lo que nosotros sabemos, Jesús nunca llegó a una casa y tocó la puerta de alguien, un extraño. Jesús formaba amistades y relaciones naturalmente con las personas. Entonces, no tenemos que ser raros si vamos a vivir una vida radical en cuanto a nuestras amistades. La razón para contestar la pregunta, ¿qué significa seguir a Jesús? Que tenemos que hablar de qué significa en términos de nuestras amistades, es porque todos nosotros tenemos muchas personas en nuestra vida, parientes, amistades, gente que trabaja con nosotros, gente que es muy importante para nosotros, y gente que solo conocemos porque los hemos visto en la tienda y en los partidos, pero no son tan importantes para nosotros, pero conocidos. Tenemos muchas personas en nuestra vida que están lejos de Dios, y ese es un gran problema. Y muchas veces no pensamos lo grande que es ese problema. Hoy, para empezar, solo quiero ver un par de pasajes que habla de lo grande que es el problema de las personas en nuestra vida que no tienen una relación con Dios y lo serio que es en las palabras de Dios. Efesios 2, leeremos el verso 12. Piensa en las personas en tu vida que no conocen a Cristo, que tú sabes que no tienen una relación con Jesús. Piensa en ellos mientras que leemos esas palabras. ¿Tienen rostros y personas, nombres en tu... Okay. Piensen en ellos. Recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo. Entonces está hablando a personas que ya tienen una relación con Jesús, que son hijos de Dios. Y está diciendo, antes eran así. Estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel. O sea, no eran parte de la familia de Dios. Extraños a los pactos de la promesa. No tenían una relación con Dios. Sin, mire lo que dice, sin tener esperanza. Y sin Dios en el mundo. Es serio, muy serio, el estado de cada persona en nuestra vida que no tiene una relación con Cristo. Y al pensar en algunos, pues nos da tristeza, ¿va? Pero no los amamos tanto a ellos. Pero a pensar en otros, parientes cercanos, amigos, amistades de años, personas que han trabajado con nosotros por mucho tiempo, nos da tristeza porque decimos, ¿cómo es posible que no tiene esperanza, no tiene a Dios, no tiene? Y para hacer un poco más claro el caso, busca arriba en el verso 1 de capítulo 2. Otra vez Pablo les está hablando a un grupo de personas que ya tienen una relación con Cristo y les está recordando de lo que eran antes, y lo que él dice de ellos aplica a cada persona en nuestra vida que no tiene paz con Dios, que no está en una relación con Jesús. Mire lo que dice: y él, Dios, les dio vida a ustedes que estaban, y después mire lo que dice, muertos en sus delitos y pecados. Estaban muertos. Mire, siempre decimos aquí, Dios no mira a la gente y ve gente buena y mala. Dios mira a la gente y ve gente muerta y gente viva. Gente que son sus hijos y personas que están lejos de él, que han decidido ser el jefe de su vida y que están lejos de él. Dice, estaban muertos, en los cuales anduvieron en sus pecados y delitos en otro tiempo, según la corriente de ese mundo. Entonces dice que estaban en rebeldía contra Dios, igual que los demás. Y iban con la corriente como si fuera un río del mundo. Conforme a príncipe de la potestad del aire, ¿quién es? ¿A quién está refiriendo? A Satanás, sí. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, dice que piensan las personas en tu vida que no tienen una relación con Dios, que no han dicho Jesús es mi Señor y se han bautizado, que han entrado en esa relación con Dios. Piensen en ellos. Él dice, no importa si son buenas personas o malas personas, por ser su propio jefe, por no rendir su vida a Jesús, por no decir a Jesús, tú puedes ser mi jefe, están bajo el dominio de Satanás. Eso suena feo, ¿no? Suena pesado. Yo no escribí esas palabras, pero suena bien, bien pesado. La razón que dice que cada persona que no está en una relación con Dios está que Satanás opere en ellos, ¿sabe por qué? ¿Cuál fue el pecado original de Satanás? Dijo, yo quiero ser Dios. Yo voy a ser mi propio jefe. Y el pecado de cada persona que no ha dicho a Jesús, tú puedes ser mi jefe, es lo mismo. Es decir, yo voy a ser mi propio jefe. El rebelar contra Dios. Entre ellos, en el verso 3, también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Él dice, el hecho no es que hacemos cosas malas o buenas. El problema es que nosotros hacemos lo que nosotros queremos hacer. Él dice, siguiendo los deseos de su carne, de su mente. Cada persona que está separado de Dios busca su propio camino y piensa en su propio camino. A veces hace cosas buenas, a veces hace cosas malas. Pero el problema no es que hace cosas buenas o malas. El problema es que busca su propio camino en vez de decir, Jesús, tú eres mi jefe. Entonces dice, sí, tomamos tus propias decisiones y al final, y éramos por naturaleza, ¿qué dice? Hijos de, ¿qué reciben hijos? una herencia, sí, los que tienen papás que le dejan algo, le dejan una herencia. Entonces, él dice, hey, los que están separados de Dios, que toman sus propias decisiones, que son sus propios dioses, sus propios jefes, ellos van a recibir una herencia de Dios, la herencia de la ira de Dios. Qué feo suena eso, ¿no? De la ira de Dios, lo mismo que los demás. Ese es algo muy pesado, es una carga muy pesada. Y solo pensar, cerrar los ojos y pensar en personas en tu vida, en mi vida, que están lejos de Dios. Yo pienso en algunas personas que no tienen una relación con Cristo. Y yo digo, ah, me mata. Yo quisiera cortar esos versos de la Biblia, que no fuera cierto por ellos, porque son importantes para mí, los amo. Muchas veces no pensamos en eso, entonces hoy pensando en la gente en nuestra vida, tenemos que empezar ahí y decir, si no tiene una relación con Cristo, hey, la situación es seria, necesitan eso, es lo más importante. El problema para nosotros, para los que profesamos seguir a Cristo, el problema es que nosotros sabiendo que las personas en nuestra vida que están separados de Dios, no es que solo tiene otro estilo de vida y no sé qué, no, están completamente lejos de Dios, no son hijos de Dios, son hijos de la ira de Dios, okay. Sabiendo eso, nosotros tratamos muchas veces, normalmente, tratamos a la gente en nuestra vida igual que los demás. No hay gran diferencia en cómo los cristianos y la gente que no es cristiana trata a las personas en su vida. Y trata a sus vecinos, y trata a la gente que trabaja con ellos, y trata a la gente de sus equipos en la escuela. No hay gran diferencia en cómo nosotros tratamos a las personas en nuestra vida. Casi siempre lo tratamos igual, ¿sabe por qué? Por dos razones. Una razón es porque nosotros damos por sentado que las amistades, las relaciones, las personas que están en nuestra vida, que eso es algo permanente, que siempre va a ser así. Ahora, lo digo y tú dices, no, yo sé que esas las personas que están en mi vida hoy no siempre van a estar en mi vida. Yo sé que no voy a trabajar con la misma gente por siempre y mis parientes que hoy viven cerca se van a mudar lejos. Y yo sé que las cosas cambian, la gente en mi vida hoy no va a estar en mi vida por siempre. Pero sabiéndolo, ¿sabe qué hacemos? Vivimos como si fueran permanentes las amistades y las relaciones que hoy tenemos. Entonces, no pensamos, no estamos conscientes de que, hey, en un par de meses o un par de años, esas personas que hoy son parte de mi vida, ya no van a ser parte de mi vida. Y por pensar que son permanentes las relaciones, por tratar las relaciones como si fueran permanentes, no luchamos, no esforzamos por ayudar a esas personas a conocer a Cristo, porque no realizamos, no vivimos con la realidad de que, hey, eso es temporal. Esta amistad, esa relación, vivir cerca de esa persona es temporal. La otra cosa que hacemos, que damos por sentado, la mentalidad que muchas veces tenemos es, damos por sentado que las amistades y las relaciones, que tener gente en nuestra vida, que eso no va a llevar a nada. No esperamos que por vivir con nosotros o trabajar con nosotros o vivir a nuestro par o ser parte de nuestra vida o por pasar por la misma, el mismo cajero siempre en Walmart, por ver a las mismas personas día tras día, que esas personas van a cambiar. No esperamos que la gente cambie solo porque son parte de nuestra vida, porque están en nuestra vida. Pero las dos cosas, que las relaciones son permanentes y que la gente no cambie por ser parte de nuestra vida, son dos ilusiones falsas. No es la realidad. La realidad, cada amistad y cada relación que tienes en tu vida, que yo tengo en mi vida, es temporal, no es permanente. Tarde o temprano va a terminar, la gente se va a mudar, va a trabajar en otro lugar, va a mudar de vecindario, va a ir a otro país, va a mudar de estado, ya no va a ser parte de sus hijos, van a crecer y ya no van a vivir en su casa y van a estar fuera y tener su propia familia. La gente que hoy está en nuestra vida, la persona que ves cada vez que vas a la tienda y que te marca y te cobra ahí, esa persona va a conseguir otro trabajo después. La gente en nuestra vida no está en nuestra vida por siempre, está en nuestra vida por un tiempo. Y tú dices, sí, pero mi esposa, mi esposo, eso es permanente. ¿Recuerdo los votos? Hasta que la tarde o temprano, cada persona que está en tu vida, no va a estar en tu vida. Las amistades, las relaciones son temporales. Son temporales. Y es más, la gente sí cambia como resultado de compartir la vida juntos. No me puede decir que por trabajar con la misma gente por un año, 2 años o 6 meses, que no empiecen a imitarse y cambiar y hablar igual y vestirse igual. Y la gente cambia por vivir juntos. Por eso que puede decir, hey, ellos son parientes, ellos trabajan juntos, ellos son del mismo grupo, de la misma pandilla. ¿Por qué? Porque estar juntos cambia la gente. Cambiamos como consecuencia de las personas que son parte de nuestra vida. Si tú eres de Centroamérica y te llevas con alguien de España por mucho tiempo, ¿sabe cómo vas a empezar a hablar? Nosotros cambiamos como resultado de estar en relaciones y amistades con la gente alrededor de nosotros. Entonces, ¿quién puede decir que las personas en nuestra vida no pueden cambiar y acercarse a Cristo y conocer a Cristo solo como resultado de ser parte de nuestra vida? ¿Quién puede decir que por ver al mismo cajero cada vez, cada semana que vas al supermercado, que Dios no quiere obrar algo en la vida de esa persona para que llegue a conocer a Cristo? ¿Quién quiere decir que por trabajar a tu par por tanto tiempo que Dios no está buscando las personas que trabajan contigo? ¿Quién va a decir que la gente en tu familia, que la gente que comparte tu sangre, que comparte tu casa, que no están ahí para que tú puedas ayudarles a conocer a Dios? Nosotros cambiamos por la gente que comparte la vida con nosotros. Entonces, lo que podemos decir es, una amistad, la idea grande de hoy, una amistad, y cuando digo amistad, recuerda, todo de papás, esposa, hasta las personas que solo son conocidos de la calle. Una amistad, una relación con otra persona, tener otra persona en nuestra vida, una amistad es una oportunidad temporal para cambiar su eternidad. Una amistad es una oportunidad temporal para cambiar su eternidad. No es accidente que compartes la vida con las personas que son parte de tu vida. No es accidente. Tengo un verso, Hechos 17. Pablo está dando un discurso en Atenas, Hechos 17, 26. Y en medio de ese discurso, él dice algo de Dios y de la gente. Y mire lo que es. Dice, no es un accidente. De uno solo, Adán, Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado, mire lo que dice, Dios hizo todas las naciones de un solo hombre, habiendo que determinado sus tiempos y la frontera de los lugares donde viven. En palabras, cuando nacen y cuando mueren. Dios dice, yo he creado a cada persona, he hecho todas las naciones y yo he determinado sus tiempos. ¿Sus tiempos qué es? Es cuando nacen y cuando mueren. No es accidente que naciste en el año que naciste, que estás vivo todavía. No es accidente. Dios dice, yo lo hice a propósito. Los tiempos y la frontera de los lugares donde viven. ¿Qué quiere decir esa frase larga? Quiere decir, ¿dónde vives? Dios lo determinó de antemano. Dijo, fulano va a nacer en ese lugar, va a vivir aquí, va a vivir aquí, va a vivir aquí y va a morir entonces. Dios lo puso. Dios determina dónde vive y cuándo viven las personas. No es un accidente. Y después dice, lo hace con un propósito. ¿Por qué hace eso Dios en el 27? Para que buscaran a Dios y de alguna manera palpando lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Dice, Dios determina cuándo vives y cuándo mueres y dónde vives. ¿Y con quién vives? ¿Y en qué familia naciste? ¿Y dónde trabajas? Y Dios determina todo eso. ¿Por qué? Porque Él quiere que tú y la gente alrededor de ti lo encuentren. No es un accidente. La gente en tu vida hoy, nosotros pensamos que es como un accidente, que tengo los hijos que tengo la esposa que tengo los hermanos que tengo. No es un accidente. Dios lo determinó así porque Él quería que nosotros encontráramos a Él juntos. No es un accidente que trabajas con la gente con quien trabajas, que juegas con la gente que trabaja, que juegas, que vas a la escuela con la gente con quien vas a la escuela. No es accidente. Dios puso todo para que las personas pudieran encontrarlo y ayudarse el uno al otro a encontrarlo. Y por lo tanto, tú puedes, una amistad, una relación con otra persona es una oportunidad temporal para cambiar su destino eterno, tú puedes cambiar a través de Dios, ¿vale? El Espíritu Santo, tú puedes cambiar el destino eterno de las personas en tu vida. Tú puedes, solo por trabajar con las personas, o vivir con las personas, estar en la misma familia, o pasar por el mismo cajero todas las veces que vas a la tienda, tú puedes cambiar el destino eterno de esa persona, pero la oportunidad es temporal. Es temporal, tienes un tiempo, y después sus hijos van a crecer y se van. Después ese cajero se va a otra tienda. Después vas a conseguir otro trabajo. Después las cosas cambian. Es temporal. Pero cada amistad que tienes, cada relación que tenemos, cada persona en nuestra vida es una oportunidad temporal para cambiar la eternidad de otra persona. Entonces, ¿qué debemos hacer con la gente en nuestra vida? Regresamos al principio. ¿Qué significa ser raros? ¿Andar con la Biblia siempre? Yo creo que sí, debes andar con la Biblia siempre. Si no tienes la Biblia, en serio, deberías, si no tienes una Biblia pequeña que puedes poner en tu bolso, en tu cartera, deberías agarrar una, están en la mesa atrás, son gratis, lleva una y andarla siempre. Pero no tienes que ser raro. Deberías tener la Biblia siempre para poder leer cuando tienes un rato libre. Pero no para meter a Jesús a la fuerza en cada práctica. No para meter a Jesús en la práctica de una forma inapropiada, ¿va? Cuando la práctica no va para ahí, cuando el Espíritu Santo no está abriendo una puerta, cuando Él no está haciendo nada en la persona con quien estás hablando y tú a la fuerza quieres, tengo que decir algo de Jesús. No significa ser raros. Aprovechar de la oportunidad temporal que tenemos con cada persona en nuestra vida para cambiar su destino eterno significa hacer dos cosas. Ni uno ni el otro es raro. Uno es orar por las personas en nuestra vida. Nosotros oramos mucho por las necesidades físicas que tenemos. Y eso es bueno. Yo hago eso también. La Biblia habla de pedir lo que necesitamos y pedir sanidad. Y está bien, oramos por eso. Pero la Biblia habla mucho más de pedir por personas. Por la salvación y la madurez de Cristo de las personas. Entonces, tú y yo deberíamos orar por cada persona en nuestra vida. Sí, pero tú no conoces a mi vecino. Él está tan lejos de... Bueno, ora por él. El mismo milagro que te hizo creer en Dios, podría hacer a él creer en Dios. Dios obra milagros. Esa es la salvación, es un milagro. Ora por tus vecinos. Ora por las personas que conoces. Ora por las personas alrededor de ti. Ora por cada persona que es parte de tu vida. Si tú no puedes recordar cada nombre, lo que yo hago, yo apunto. Yo apunto los nombres de las personas que Dios ha puesto en mi vida. Tengo como 83 personas en mi lista. Y antes oraba todos los días por la gente. Ya son, la lista es larga, entonces yo empiezo y dos o tres días después termino. Lo importante es orar por las personas en nuestra vida. Orar por ellos. Y cuando oramos por ellos, vemos cambios en su vida. Entonces significa orar por ellos. Significa tener un propósito. Cada vez que estamos con la persona, siempre estar pendientes, ok, ¿cuál es su próximo paso en su camino con Jesús? ¿Y sabe qué? No tienes que decir a la persona, hey, me está marcando las cosas en Walmart y le voy a pagar y tu próximo paso para... No, pero uno ora y dice, Dios, ayúdame a ayudar a esa persona a tomar un paso más cerca de ti. Para algunas personas eso significa hacer un estudio, es decir, hey, tengo el libro de paz con Dios, ¿quisieras estudiar conmigo? Para otras personas es solo entablar una conversación y llegar a ser mejores amigos, porque es a través de la amistad que la buena noticia de Jesús fluye. Para otras personas es introducirlos a la comunidad aquí o entre semana en los grupos. Para otras personas es hablar de su vida, de sus dudas. Cada persona tiene un próximo paso en su camino con Jesús y es nuestra responsabilidad con la gente en nuestra vida, ayudarles a tomar su próximo paso. ¿Has pensado si tienes hijos en el próximo paso espiritual para tus hijos? Tal vez solo es enseñarles a leer la Biblia todos los días. ¿Has pensado si tienes pareja del próximo paso espiritual para su pareja? Si estás en un equipo de fútbol, ¿has pensado en los próximos pasos espirituales para tus amigos en con tus compañeros de trabajo? Si nosotros vamos a ayudarles a acercarse a Jesús, tenemos que pensar en sus próximos pasos. Hasta el momento podría decir, bueno, eso suena como como tener un propósito en cada amistad, en cada relación. Y es cierto, los seguidores de Jesús, apunto un pasaje, 1 Corintios 9, 19 a 23. Pablo describe ahí como en cada amistad, cada vez que él tiene contacto con una persona, él tiene un propósito. Dice a los judíos, me hice como judío para poder ganar a los judíos. A los que están bajo la ley, como bajo la ley. En el 21, a los que están sin ley, como sin ley. Aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Para poder ganar a los que están sin ley. A los débiles, me hice débil. Para ganar a los débiles. A todo me he hecho todo. O sea que yo me meto con todo el mundo. Y trato de tener una amistad con todos. Y trato de identificarme con ellos. Y ayudarles a tomar sus próximos pasos. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es su propósito? Para que por todos los medios salve a algunos. Entonces sí, Pablo diría, sí, en cada amistad, en cada relación, en cada persona que está en tu vida, si tú sigues a Jesús, deberías tener un propósito con esa persona. Deberías orar por ellos, deberías ofrecer estudio, deberías platicar, deberías formar la amistad. Pero, si paramos ahí, parece que fuéramos vendedores, ¿no? Que somos amigos para que tú conozcas a Cristo. ¿Esto es cierto? Pero hay un paso más, y Pablo lo explica en su testimonio de su vida. Hay un paso más allá que eso, que solo tenemos una amistad para que tú conozcas a Cristo. Es que tenemos una amistad genuina. La frase que usamos aquí es, tener amistades genuinas, siempre con propósito. Las personas que siempre solo tienen un propósito en sus amistades, somos amigos para que tú llegues a conocer a Cristo, hace que la gente siente usada. ¿Por qué? Porque, hey, ¿quieres estudiar? No. Bueno, ya terminó la amistad, voy a buscar otra persona que quiere estudiar y voy a ofrecer amistad a esa persona. Si quiere estudiar, qué bueno, vamos a ser amigos, pero si no quieres, y llegues al estudio y después quiere bautizarte, quiere tomar tu decisión. No, ok, bueno, terminó la amistad y sí. Esos son vendedores. Nosotros no somos vendedores. Nosotros deberíamos tener amistades genuinas con cada persona que Dios pone en nuestra vida. Amistades que dicen, no importa si tú nunca llegas a estudiar conmigo. No importa si nunca llegas a la reunión de mi familia. No importa si nunca estudias o nunca tomas la decisión de seguir a Jesús. Somos amigos. ¿Por qué? Porque Dios te puso en mi vida. Yo no decidí con quién iba a trabajar y quién iba a dar mi familia y quién iba a vivir a mi par. Yo no decidí eso. Dios te puso en mi vida. Entonces somos amigos al extento que tú quieres compartir amistad conmigo. Vamos a ser amigos. Amigos genuinos. Amigos de verdad. Siempre con el propósito. Hey, pero más que todo, como mi amigo, quiero que conozcas a mi Salvador. Pero si tú nunca decides conocer a mi Salvador, somos amigos. Eso nunca va a cambiar. Amistades genuinas con un propósito. Amistades genuinas con un propósito. Y cuando vivimos así con cada persona en nuestra vida, siempre somos amables, no raros, amables. Saludamos a las personas. Los que quieren tener más amistad está bien. La respuesta siempre es sí. La respuesta siempre es sí. La puerta siempre está abierta. Okay. Si compartimos amistad con las personas que Dios pone en nuestra vida, y siempre tenemos el propósito de ayudarles a tomar sus próximos pasos. Y siempre oramos por ellos. Porque muchas veces cuando ellos no están dispuestos a estudiar o venir a un grupo o lo que sea, nosotros podemos hablar a Dios de ellos, aunque no quieren hablar con nosotros de Dios. Podemos hablar a diario a Dios de ellos y por ellos. Entonces cuando vivimos así, ¿sabe qué pasa? Ayudamos a las personas que están en nuestra vida por poco tiempo a encontrar paz con Dios. Tenemos muchas más amistades, amistades genuinas, y algunos de ellos terminan conociendo a Cristo. Y si puedes visualizar alguna de las personas que Dios ha puesto en tu vida, y tú estás ya estudiando con ellos, tú los estás bautizando, están tomando su decisión, por eso Jesús lo puso en tu vida. Cuando oramos, cuando compartimos amistad, cuando les ayudamos a tomar sus próximos pasos, ayudamos a la gente en nuestra vida a tener paz con Dios. Y así cambiamos el mundo y así vivimos con amistades radicales. Para aplicar eso a nosotros, tengo tres preguntas. Eso es para pensar entonces, solo voy a poner las preguntas y tú piensas. Uno, para los que ya han tomado su decisión de seguir a Jesús, ¿ok? ¿Quiénes son las personas en tu vida? Después haces tu lista, parientes, la gente que tiene contacto contigo regularmente, cada día, cada semana. ¿Quiénes son las personas en tu vida? ¿Estás orando por ellos? Si no, la aplicación de hoy es empieza a orar. ¿Cuáles son sus próximos pasos y cómo puedes ayudarles a acercarse a Jesús? Pasa más tiempo con ellos. Lo que verás es que Dios abrirá puertas y tú podrás llevar a ellos más cerca de Jesús. ¿Quiénes son las personas en tu vida? ¿Cómo puedes ayudarle a acercarse más a Jesús? Y para los que no han tomado su decisión de seguir a Cristo, mire, todo lo que hemos dicho hoy, Jesús te lo ofrece. Dice, tú puedes pasar de muerte a vida. Tú puedes pasar de ser hijo de mi ira a hijo de mi amor. Hijo adoptivo. Hijo que yo amo. Solo tienes que decidir que yo voy a ser tu jefe en vez de ti mismo. Y cuando estás listo para tomar esa decisión en esa comunidad, solo hay que decir a una de las personas aquí, hey, yo quiero tomar mi decisión el mismo día. Tú puedes arrepentirte, bautizarte, decir Jesús es mi Señor. Y te animo a que tomes esa decisión. Vamos a ponernos de pie, oraremos, mientras que regresen los músicos y después cantaremos a Jesús. Si tu corazón está preparado, te invitamos a que tome la Santa Cena. ¿Está preparado a este lado hoy? Entonces, para que sepan dónde ir. Dios, gracias por ese día, por ser bueno con nosotros. Gracias que tú nos amas. Gracias por la cruz. Gracias que no es por lo que nosotros hacemos, sino por lo que tú hiciste. Nosotros deseamos, Dios, que las personas en nuestra vida te conozcan. Ayúdanos a formar amistades genuinas con propósito con cada persona que tú pones en nuestra vida. Y te pedimos, Dios, que tú salves a muchos de ellos. En tu nombre oramos. Amén.